del sector, de apellido Sotelo, por los posteos en redes sociales que hizo un empresario poderoso, Germán Karsten, advirtiendo que en la zona industrial, en el polo industrial de Santa Rosa en Corrientes, casi todos los aserraderos no son industrias, son actividades que no pagan aportes laborales, no pagan impuestos nacionales, ni provinciales, ni municipales, compran materia prima, insumos en negro, venden en negro, trasladan madera con guías truchas, compran madera robada, hacen flete con sobrecarga e incluso, de vez en cuando, son mulas del gran mercado narco con base en Santa Rosa. No es una modalidad nueva, agrego yo, utilizan la madera, dejan nichos en el centro y cargan, por ejemplo, marihuana. Nadie salió a responderle a Karsten. Yo decía, Karsten, que está en línea, va a tener que comprarse un chaleco antibalas, por lo menos. ¿Cómo le va, Germán? Buen día, un gusto conocerlo.
Buen día, Alejandro, un gusto. ¿Cómo está usted?
Bien, la verdad es que es muy sorprendido por lo que dijo, pero ¿sabe por qué, Germán? Porque se atrevió a decir públicamente lo que muchos madereros de ley dicen por lo bajo.
Así es, lamentablemente, Alejandro, es así, una cosa que la gente que está por derecha y en el caso de Santa Rosa, concretamente, de casi 50 aserraderos, no llegamos a 10, los que estamos totalmente tenidos a la ley.
Sí.
Y bueno, uno se calla, porque son realidades que atraviesan no solamente a la economía maderera, sino a todas las economías regionales que tenemos en el país.
No, yo le digo que la radiografía o el diagnóstico que usted hizo, la denuncia que hizo, también se reproduce en Misiones, ¿eh? Hay áreas naturales protegidas donde están robando permanentemente grandes rollos de madera preciosa, de madera muy, muy valiosa, nativa, ante la vista de todos. Es increíble.
Así es. Lamentablemente es una realidad que nosotros tenemos. Y en la medida que no se estructuren soluciones, que uno las visualice para dentro de 10 o 15 años y empecemos hoy a producir eso, ese cambio no va a ocurrir. Todas las economías, esas actividades madereras, en realidad son economías de subsistencia.
Y muchas, como usted dice, son pantallas narco, ¿no?
Bueno, por supuesto. A ver, el que quiera ser ciego, la realidad que tenemos nosotros, de que en Misiones, Corrientes, Entre Ríos, nos atraviesan rutas que son utilizadas para el transporte narco, allá el que lo crea él, pero todos sabemos lo que es. Y si yo hoy lo llevo a un pueblo como Santa Rosa, y usted no mira, y tiene 10, 12 mil habitantes, y ve la cantidad de chicos que hay con adicciones, y de jóvenes que hay con adicciones, y de hombres y mujeres en edad de trabajar que están destruidos por la droga y encima porquerías que consumen, sí. O nos vamos a Concepción, que no llega a 5.000 habitantes y también tiene, y se sospecha de que hay dos cocinas de narco ahí adentro, es imposible no darse cuenta. Usted da una vuelta a un pueblito de eso, a la plaza, y se encuentra con toda la realidad.
¿Sufrió alguna amenaza después de lo que dijo?
No, amenazas de la gente que se siente ofuscada porque se pone el sayo.
Porque le está deschavando...
Pero si está deschavado hace rato, todo el mundo lo sabe. Nada más que porque Germán agarró y lo dijo. Entonces dicen, vos que te crees, que vos...
Yo le decía a Sotelo, que a usted lo conoce.
Juan Ramón es un gran amigo.
Que es un dirigente...
Tenemos el cerradero apegado y somos amigos de mucho tiempo.
Me dijo eso. Y le digo, bueno, quizá Germán, que es un empresario poderoso de distintos rubros, ganadería, energía, quizá tiene otra espalda, sí, Germán tiene otra espalda, digo, otro, se lo digo así, literalmente, a boca de jarro, tiene otros huevos porque, digamos, quizá usted no está tan desprotegido, no se siente tan desprotegido como otros que quisieran denunciar lo mismo, ¿no?
Pero a ver, pero si todo el mundo lo sabe.
Si todo el mundo calla...
Si todo el mundo calla, todo el mundo otorga, sabiendo lo que es. Entonces, me llamaron después gente que está totalmente, gente que está semi en regla, me llegaron las puteadas de los de abajo y dicen, mirá lo que te dicen. Sí, dale. Y yo lo invité a Torres, bueno, juntémonos el próximo fin de semana en la Plaza Central de Santa Rosa y llamemos a todos los medios, llamemos a todos los operarios, llamemos a todos los pseudoempresarios, esta gente que trabaja, llamemos a todas las madres de los chicos que están afectados por la droga, llamemos a todas las madres de los chicos que no tienen un hospital decente. Llamemos a todo el mundo y conversemos.
Y déjeme adivinar, si usted iba a esa plaza iba a estar solo.
Por supuesto.
Yo, la verdad, después cuando usted consulta también con el sector forestal, que no la está pasando bien, digo, hay distintos, hay distintas escalas, volúmenes, niveles industriales. La están pasando muy mal, la industria de ese río hace tiempo. Pero la crisis económica que nos golpea a todos, no tiene que ser excusa para pasarse a la marginalidad, a la ilegalidad.
Pero si esto viene de hace tiempo, mire, ¿cómo nació esto? Voy a hacer un resumen hacia atrás.
Cuénteme.
Gente que trabajaba en un pequeño aserradero, que consiguieron una maquinita, una aserradora vertical, y se pusieron a cortar maderitas, a cortar tablitas. Y comenzó una industria incipiente, al punto que de los 40, casi 50 aserraderos, 30, 35, están dentro de la ciudad, están dentro del pueblo. Cuando se quemaron todos los aserraderos hace 2 o 3 años, la provincia vino, le construyó unos galpones, le dijo vénganse al parque industrial. No vino, vinieron 2 de 14 que se hicieron. Los otros se los llevó el viento, están rotos, pase por favor por el parque industrial. Porque son economías que no tienen margen absolutamente de nada. Son personas que trabajan, que hacen lo que pueden. Cuando le fue un poquito mejor, trajeron un primo, un sobrino, un hijo, quito del pueblo, que tratan de trabajar y vienen a trabajar. Cosa que es ancestral en nuestra economía, los hijos colaborando con la economía familiar. Pero después se convirtió en una herramienta. Ya no fue más el gringo que vos tenés en la chacra y que el hijo cuando viene de la escuela lo ayuda a carpir. Ya pasó a ser un sistema, ya se convirtió en sistémico. Y cuando no hay un control y no hay herramientas por parte del Estado para hacer progresar a esa gente se detiene en el tiempo. Lo único que tiene es más plata en el bolsillo, pero menos idea en la cabeza. ¿A quién de esos le enseñaron a hacer un plan de negocio, a previsionar las caídas de venta que tenemos toda la industria maderera hacia fin de año? ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no sabe? Usted sabe
también que en los últimos 20 años nos decían que la meritocracia era injusta, que cuanto peor mejor. ¿Se acuerda que celebrábamos porque nivelábamos para abajo? Este es el resultado, Germán.
Pero por supuesto, absolutamente. Vaya a las escuelas, y yo le digo, en la escuela técnica entran 40 chicos y se reciben 2. En la escuela agroindustrial de Santa Rosa, o se reciben 6. Entonces, el problema es que no hay gente con idea, a la gente que se la haya formado, nadie se ubicó. Hoy, el tipo tiene 2 pesos más en el bolsillo, ¿qué hace? Se va y se mete en una camioneta a pagar las cuotas. No se mete en una máquina, porque la máquina no tiene cuotas, porque no hay un crédito. Y como él es un marginal de la economía... Va al Banco Nación y le dicen, quiero 10 millones de pesos para comprar una máquina.
No, pero vos no calificás.
Bueno.
Pero tengo ganas de laburar, ayúdenme, quiero laburar.
No se puede.
Tu carpeta no anda. No